Hola, soy Luis Morales, pastor de Vida Real Internacional. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje te inspire, que edifique tu vida y que te dé una perspectiva para ver cómo Dios se quiere mover a través de ti. Disfruta el mensaje.
En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6. Estos versículos son los que literalmente nos sacan en cara cuando nosotros hablamos de la Trinidad. Dice: oye Israel, yo quiero que entienda una cosa. Esta porción que le estoy leyendo, los judíos la practican todos los días al pie de la letra, todos los días. Y es el 4, el 5 y el 6. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No vamos a leer los otros, porque lo único que yo quiero sacar de acá es que usted entienda que el pueblo de Israel toma muy en serio este asunto de que Jehová uno es. Y cuando nosotros venimos y hablamos de que nuestro Dios es un Dios trino, ellos dicen que nosotros somos politeístas porque tenemos más de un Dios. Nosotros nos defendemos y decimos no, porque los tres son uno. Y entonces ellos tienen una gran dificultad de entender eso y nosotros un serio problema para explicarlo. Siéntese. Vamos a aprender. Es obligación de todo cristiano tener una explicación clara sobre lo que hemos creído. Cada uno de nosotros tiene que saber defender su fe. Le he venido diciendo que en el arca del pacto, o sea, lo que yo quiero que usted entienda es, nosotros cuando nos relacionamos con Dios debemos de entender dos cosas, esto y esto, ¿ok? Cuando usted lee la Biblia y cuando hablamos de la existencia del ser humano, literalmente de lo único que estamos hablando es del tiempo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra aquí, y un día la tierra va a desaparecer acá. Nosotros no tenemos mucha evidencia en la Biblia sobre el resto. Creemos que cuando habla de la fundación de la tierra, está hablando de cuando todo esto comenzó, pero la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Entonces, cuando hablamos de principio y fin, estamos hablando de Génesis 1 y hasta el final de Apocalipsis. Entonces, por eso es que nosotros no podemos entender el resto de Dios, porque como le he venido diciendo, Dios habita en la cuarta, quinta y sexta dimensión, y nosotros ahí el cerebro se nos fríe cuando ya queremos entrar a ese territorio. Ahora hay un reto muy grande que tiene la iglesia, y es que vienen unas computadoras que se llaman las computadoras quantum, que son unas computadoras que los está desarrollando una rama de lo que es la ciencia, que supuestamente esa computadora tiene la suficiente información para que usted pueda atravesar paredes y que nada lo detenga. Para ahí va este mundo. Y se llaman computadoras quantum. Tienen que ver con la física cuántica, porque dicen de que nosotros creemos que el ser humano está hecho de átomos y que el átomo tiene tres partes. Tiene protones, electrones y neutrones. Pero es tan pequeño que se necesita un microscopio para verlo. Pero dicen que el 97% de un átomo está vacío. Y ahí es donde ellos quieren meter la idea de que la vibración de los átomos son las que no nos permiten atravesar paredes, pero dentro de poco eso va a cambiar. Imagínense para dónde va la iglesia. Ahora, en medio de todo eso, vemos nosotros que este Dios al que nosotros le servimos nos ha revelado solamente lo suficiente para que entendamos este hilo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Más de ahí no nos interesa a nosotros saber porque no lo entenderíamos, ¿verdad? Entonces, usted se recuerda cuando entró a la iglesia había una cajita dorada que es el arca del pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios depositó su porción, una ración de su presencia en el arca del pacto, en el tabernáculo, en el templo, para que él pudiera así relacionarse con el pueblo de Israel. Entonces, luego, Dios, cuando usted lee Jeremías, Jeremías habla de algo bien importante. Dice Jeremías de que Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Y ese nuevo pacto es Dios, en vez de estar en un arca del pacto, venir y materializarse. Y entonces comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a leer de Cristo. Comenzamos a leer del Mesías, comenzamos a leer de Emmanuel y de repente comenzamos a leer de Jesús. Pero no tenemos una clara explicación de la diferencia entre Jesús y Cristo. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías, antes que, mire, predicar esto no es fácil, porque allá afuera hay un montón de gente que ni lee y están acusando y desbaratando cualquier cosa que uno quiere decir. Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía, es como que Dios agarró un poco de su aliento y lo metió en el vientre de la mamá de Jeremías para que cuando Jeremías naciera, pues fuera el profeta. Es más, Dios ya le había dado un llamado. Pero el inicio de la vida de Jeremías estuvo ¿dónde? En el soplo de Dios. No comenzó en el vientre, ¿verdad? Y entonces lo deposita en el vientre. ¿Cómo se llamaba el soplo antes de entrar al vientre? ¿Y cómo se llama después de que sale del vientre? ¿Cómo se llamaba antes del vientre? No sabemos cómo se llamaba. Cuando sale del vientre sabemos que se llamaba Jeremías. Lo mismo nos pasa con Cristo y Jesús. Dios toma de lo suyo, ¿verdad? Lo deposita en el vientre de María y sale Jesús. Entonces, pero aquí hay algo bien interesante. Ya por el hecho de que Dios toma de lo suyo, ¿verdad? Y lo fusiona con Jesús. Eso hay que entenderlo así, porque hay gente que cree que el Hijo de Dios tuvo su origen en el cielo. Entonces ahí viene la filosofía y nos desbarata a todos, porque dice, ¿con quién lo tuvo? ¿Verdad? Y aquí es donde le voy a estar explicando cosas bien importantes el día de hoy. Jehová uno es. Escriba en ese espacio que tiene ahí, Jehová uno es. Y dice el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ahí ya quedamos los cristianos con un gran reto, que tenemos que dar una explicación. ¿Cómo explicamos que Jehová uno es? Entonces, la Biblia dice que Dios es uno, pero al mismo tiempo la Biblia le llama a Dios Elohim. Y el nombre Elohim es plural, no es singular. Entonces, pero tiene que entender usted que este asunto de un Dios plural comienza en Génesis. De ahí es que comienza ese Dios plural. Entonces, ese Dios plural se llama Elohim. Nosotros alegamos que ahí habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pueblo de Israel lo rechaza. Ahora, aunque la Biblia habla de uno, no se refiere a una sola entidad, sino más a una unión. Pero ¿cómo le pruebo yo eso? Que en vez de ser un absoluto uno, es una unión formando uno. Entonces, para esto, es bien fácil para mí decirles, miren, el texto bíblico que dice Jehová uno es, no es un uno absoluto. Ah, tengo que explicar, ahora tengo que meterme a explicar. ¿Y cómo lo explico? Sencillo. La Biblia que nosotros tenemos en español tiene su Antiguo Testamento en hebreo, y tenemos que ir al hebreo a ver qué dice el hebreo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es uno en Deuteronomios 6, del 4 al 5, se usa una palabra. Hay dos palabras para decir uno en hebreo, pero aquí se usa una palabra que se pronuncia Ejad. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Ok. Y hay otra palabra que se pronuncia Yahid. Ejad, Yahid. Entonces, ¿qué quiere decir? Yahid quiere decir único, no hay otro. Yahid es absoluto, pero Ejad no es absoluto. Entonces, ahora le defino cómo se describe el significado de Ejad. Ejad también significa unión. ¿Qué significa Ejad? Unión. O sea, es uno, pero es una unión que hacen uno, ¿me está entendiendo? Pero aparte de eso, también significa unido. Y aparte de eso también significa primero, o sea, son tres, pero Dios es primero. Aparte de eso significa unir. Ahora, ya eso me deja claro a mí que los cristianos no estamos perdidos en lo que estamos hablando. Pero agreguémosle un poquito más, y la palabra ejad se deriva de otra palabra que es akhad. No ejad, sino akhad, y significa unificar. ¿Está entendiendo? Entonces aquí la cosa ya tiene sentido, porque el mismo texto que agarran los judíos para decir que Dios es uno es el mismo texto que utilizan los musulmanes para decir que Dios es uno. Entonces ya esto ya me abre la posibilidad para dar una mejor explicación. Ahora, de Ejal también se deriva la palabra Ahdud, que significa unidad. Entonces, claramente me queda aquí que Deuteronomio 6, verso 4, no está hablando de un uno absoluto, sino que está hablando de una unidad de varias partes.
Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Morales Ministries. Para conectar con nuestro ministerio, puedes escribirnos al correo electrónico pastor@vidareal.net. Nos escuchamos en el siguiente episodio.